Son las 10:30, las 9:30 en Canarias.
La linterna de la iglesia.
Irene Pozo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Comienza aquí la linterna de la iglesia hasta las 11:30 que llegue el partidazo de COPE y todo su equipo para contarte la última hora de esta Eurocopa que tanto nos está ilusionando. ¿Cuándo empieza la vida si no es desde la concepción? Esta es una pregunta que le he hecho en alguna ocasión a algún amigo o amiga que no comparten mi misma opinión sobre el aborto. Y lo cierto es que nunca he encontrado una respuesta satisfactoria por su parte. Por supuesto, con esta sola pregunta se rompe cualquier lógica que tuviera una supuesta ley de plazos, pero sobre todo, si sigues con ese mismo razonamiento, peligrosamente es capaz de llevarte a un supuesto aborto posparto. No sigamos por ahí. Esta semana el Tribunal Constitucional ha avalado la reforma legal que el año pasado se aprobó y que permite una auténtica barbaridad, y es que las menores de 16 y 17 años aborten sin permiso de sus padres. Estos días hemos escuchado una misma crítica a esta cuestión, y es la de cómo es posible que una niña de 16 años necesite permiso de sus padres para irse de excursión, pero que pueda ir sola a una clínica abortista a acabar con una vida. Y es cierto, esto es una paradoja que llama mucho la atención, pero que esta anécdota no nos haga huir de la cuestión real de fondo sobre el asunto, porque seguimos normalizando acabar con una vida. No nos engañemos, ahora hay una aceptación mayoritaria de la cultura de la muerte frente a la de la vida. ¿Y ante esto qué debemos hacer? He leído en alguna otra columna que toca recuperar la batalla cultural. Y yo creo que en eso prácticamente todos coincidimos, todos los que vemos este tipo de leyes como un ataque directo a nuestro modo de entender la vida, a la defensa de la dignidad del ser humano por encima de cualquier cosa. Ahora bien, quizá donde hay mayor discordancia, donde el consenso se empieza a quebrar, es en el cómo. ¿Cómo se articula esa batalla cultural? Y ciertamente, si hablamos de batalla, tenemos que hablar de combate. Tenemos que hablar de vencedores y de vencidos. Y ciertamente también, este es un término que desde hace un tiempo, no nos engañemos, se lleva oyendo hablar mucho, se lleva incluso practicando, con resultados nulos. Y aquí es donde viene la interpretación. ¿Nos hemos dejado de lado la misión cristiana por el camino? Escuchaba a mi amigo Julio Llorente esta semana hablando precisamente de la batalla cultural y de que aquí no solo hay un enemigo al que vencer, sino un prójimo al que amar. Porque Dios no nos dijo id a todo el mundo y decirles que no llevan razón y que la vida no funciona así. Él nos mandó dar testimonio del Evangelio, de la buena noticia, del camino, de la verdad, de la vida, que es Jesús. Y por tanto es tiempo de testimonio, del que nos pone felices, pero también del que nos pone un nudito en el estómago. Ya te adelanto que aquí en la linterna vamos a tener uno de esos. Es momento de tener coraje para dar ese testimonio en la plaza pública, sí, pero más coraje aún para hacerlo con humildad. Y desde luego con esperanza, sabiendo que no hay ninguna batalla perdida si Dios está de nuestro lado. Yo soy Álvaro Sáez, queda mucha linterna de la iglesia por delante, comenzamos. Y comenzamos el repaso de la actualidad en Belorado. Las 10 clarisas que estaban citadas a declarar ante el Tribunal Eclesiástico han comunicado vía burofax al Arzobispado de Burgos su unánime e irreversible, cito, posición de abandonar la Iglesia Católica. El Arzobispado sigue con la mano tendida hasta medianoche, momento en el que acaba este plazo, una prórroga para tres de ellas, y concluido este plazo, aseguran fuentes de la archidiócesis, se va a evaluar la situación y proceder en consecuencia. Todo en un día en el que por la mañana don Luis Argüello y don Jesús Díaz Sariego, presidentes de la Conferencia Episcopal y de la Confer, se han reunido con Ángel Gabilondo, el defensor del pueblo, para presentarle su plan de reparación a las víctimas de abusos, un plan con tres pilares: atender a las víctimas por todas las vías legales y eclesiales, reparar el daño causado y prevenir futuros abusos. Además, tras ese encuentro, ambos, Argüello y Díaz Sariego, se han reunido con asociaciones de víctimas de abusos para compartir criterios de reparación con las víctimas. Ucrania es el país del mundo al que más dinero destinó ayuda a la iglesia necesitada en 2023, un total de 7 millones de euros, y África, el continente que recibió más ingresos, más de 4 millones de euros. La Fundación Pontificia ha presentado esta semana sus cuentas y su memoria del año 2023. José María Gallardo es el director de ayuda a la iglesia necesitada en España.
Cerca de 360.000 benefactores y cerca de 144 millones de euros en ingresos por donativos y legados. ¿Que para qué nos han ayudado? ¿Para qué han servido? Pues para apoyar un total de 138 países, 5.573 proyectos y 1.235 diócesis ayudadas.
Y también Manos Unidas, la ONG que trabaja en los países azotados por el hambre y la guerra, ha presentado su memoria anual, donde hemos conocido que más de 1 millón de personas se han beneficiado de su labor este último año. Además, contaron con más de 71.000 socios y colaboradores y más de 6.000 voluntarios. Cecilia Pilar García es la presidenta de Manos Unidas.
Y gracias a este apoyo y a este trabajo hemos podido poner en marcha 500 proyectos de desarrollo nuevos por un importe superior a 40,7 millones de euros. Proyectos que han beneficiado de manera directa a más de 1.200.000 personas. Esto todo en 51 países.
Hasta el próximo 27 de noviembre se puede visitar la nueva edición de Las Edades del Hombre. Esta semana se ha presentado su segunda sede, la de Santiago de Compostela, 110 piezas y obras de arte, además de experiencias inmersivas en Villafranca del Bierzo de León y en esta ciudad, en Santiago. Patricia Iglesias, buenas noches.
Buenas noches. Los dos escenarios elegidos para la muestra en Santiago son también parte de la propia exposición. Por un lado, la cripta bajo el pórtico de la Gloria, que acoge una treintena de piezas centradas en la imagen de Santiago Apóstol. Hay una selección llegada de las catedrales gallegas, alguna que se ha restaurado expresamente para esta muestra y otras que salen por primera vez de sus sedes, como un San Jaume llegado de Baleares. En la iglesia de San Martín Pinario está el grueso de la muestra, repartida en espacios que recorren el peregrinaje, la catedral, hospitales y hospitales, o la labor de las órdenes religiosas. Hay uno dedicado a los santos peregrinos, con varias piezas que nos llevan a San Juan Pablo II, Daniel Lorenzo, canónigo de la catedral y uno de los comisarios de las Edades del Hombre en Santiago.
Aquí tenemos este báculo que fue el que usó el Papa San Pablo II en el año 89, cuando visitó Santiago en la Jornada Mundial de la Juventud. Pues como tal es una reliquia.
La unión entre la exposición y el espacio es especial en detalles como la imagen de Cristo resucitando, creada expresamente para exponer en el coro de madera del templo de San Martín Pinario.
Y esta semana en Madrid se ha celebrado la reunión anual de los secretarios generales de las conferencias episcopales de Europa, unos 40 participantes desde Portugal hasta Rusia, pasando por la COMECE. Y actuando de anfitrión ha estado el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Francisco César García Magán. Monseñor, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. ¿Qué desafíos actuales afronta la Iglesia en Europa? De esto se habló en esa reunión anual. ¿Cómo responder a ellos de manera conjunta?
Pues efectivamente, mire usted, constatamos que los retos pastorales pues no se detienen ya a lo que es los límites de una diócesis, ni siquiera los límites de un país, sino que son transversales. Entonces estuvimos constatando en esa reunión, en esa experiencia, cada uno de su particular idiosincrasia, esos retos, ¿no? Pues que entre otros, pues sin duda está el reto de la familia, está el reto pues de lo que es la iniciación cristiana y el reto de cómo ser hoy creyente en medio de una sociedad pues como en la que europea, multicultural, multilingüística, plurirreligiosa, etcétera, ¿no? Hablamos como no también de lo que significa para Europa y para las iglesias particulares pues el proceso sinodal que estamos viviendo, y tampoco olvidamos el ecumenismo, puesto que Europa, como decía el Papa Benedicto XVI, pues debe a lo que es a su raíz cristiana. En esos cristianos en Europa tenemos los hermanos ortodoxos, anglicanos, evangélicos, y también, bueno, pues también estuvimos reflexionando pues sobre ese aspecto, pues cómo, cuándo podríamos anunciar y presencializar todos el evangelio.
Los resultados de las elecciones europeas, es posible que tengan varias lecturas. Este encuentro tuvo lugar después de estas elecciones y seguro que ha habido varias interpretaciones y reflexiones al respecto, don Francisco César.
Pues sí, como ha apuntado usted, también participó con nosotros el secretario general de COMECE. En Europa hay dos organismos de coordinación de conferencias episcopales. Uh-huh. El Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, que es el que organiza este encuentro anual, uno de secretarios generales y otro de presidentes de conferencias episcopales. La COMECE, que es la Comisión de Episcopados de la Unión Europea. Entonces allí, precisamente, el secretario general es un sacerdote español, don, uh-huh, Manuel Barrio, y nos hizo, sí, y nos hizo pues un análisis, ¿no?, donde se constata pues que, bueno, a pesar de que ha habido un incremento pues de algunas posiciones ideológicas que ponen en cuestión lo que es Europa en su proyecto originario, pero bueno, se mantiene, ¿no?, el grueso, digamos, del Parlamento Europeo, pues se mantiene en grupos parlamentarios, en partidos, si quiere, pues que apuestan por lo que es la Europa. Una Europa que no tenemos que olvidar que surge después de la Segunda Guerra Mundial y por fundadores, cuyos fundadores son cristianos y se basan en los valores del Evangelio, se basan en los valores de la doctrina social para dar origen a esos valores, ¿no?, a ese proyecto europeo. Estaba Schuman, estaba De Gasperi, y alguno de ellos pues incluso en proceso de Adenauer, alguno de ellos en proceso de beatificación, uh-huh, incluso.
Uh-huh. Y en ese cambio de época que estamos viviendo, ¿cómo es posible recuperar los principios básicos del cristianismo, de la tradición judío-cristiana con la que se formó Europa?
Pues mire, eso también lo hemos hablado, ¿no? Eso tiene que ver con la inculturación, eso tiene que ver también pues con saber manteniéndonos fieles a los principios del Evangelio que nos dejó Jesús, que son válidos para todas las épocas y todos los hombres, pero ahí también pensamos un tema de lenguajes, ¿no? Un tema de lenguajes, un tema de expresiones. Lo dijo ya San Juan Pablo II, con vistas al tercer milenio, ¿no?, cuando habló de esa nueva evangelización, nueva en sus métodos, nueva en sus expresiones, manteniendo lo que es principios básicos y que son válidos, pero lo mismo que se ha hecho en todas las épocas, ¿no? Cuando los apóstoles salen de Tierra Santa y se encuentran, uh-huh, con el mundo griego, con la filosofía griega, buscan ese diálogo con la filosofía griega. Los grandes evangelizadores de América Latina o de Asia o de África, cuando llegaron allí, buscaron el diálogo con las culturas de aquel entonces, con su lenguaje, en sus expresiones. Nosotros hoy tenemos que buscar también un lenguaje, unas expresiones que sepa llevar esos valores del Evangelio, ese mensaje, en categorías comprensibles para los hombres y las mujeres de hoy, y sobre todo dar respuesta a los retos nuevos que tienen nuestras sociedades europeas.
Uh-huh. Y señor Francisco César, durante el día de hoy en Madrid ha tenido lugar un importante encuentro en la Conferencia Episcopal. El presidente don Luis Argüello y el presidente de la Confer, don Jesús Díaz Sariego, han presentado al defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, los avances que se han llevado a cabo durante los últimos meses en ese plan de reparación integral a las víctimas de abusos. Es una muestra más, ¿no?, del compromiso adquirido por la Iglesia de reparar, de atender, de prevenir este tipo de conductas.
Pues sin duda, ahí conjuntamente estamos coordinados totalmente la Conferencia Episcopal Española, es decir, los obispos, y con lo que es CONFER, lo que es la vida consagrada en España, institutos religiosos, sociedad de vida apostólica. Y sí, al defensor del pueblo, don Ángel Gabilondo, le han comunicado, le han manifestado ese camino ya largo, que estamos recorriendo juntos en esas tres perspectivas que usted señalaba, ¿no? Uh-huh. De atención a la víctima, ¿no?, de reparación integral, es decir, buscando lo que cada, y personalizando, individualizando lo que cada víctima pide y necesita, acompañamiento psicológico, acompañamiento espiritual, por supuesto también, en su caso, reparación económica, uh-huh, y la prevención, donde hemos hecho ya un largo camino de formación, de prevención. Ya son varios decenas de miles de personas que en estos años han pasado por los cursos de por las jornadas de formación que organizamos en la Conferencia Episcopal. Los obispos estamos trabajando, tenemos, digamos, delineado, ultimado ese plan de reparación integral a víctimas de abusos, que es precisamente para cubrir ese ámbito que queda fuera del ámbito estrictamente, sí, judicial, sea el ámbito civil o el ámbito canónico, y que próximamente pues ya daremos el remate final el mes que viene pues en la comisión permanente que tendremos de la Conferencia Episcopal Española.
Próximos pasos a seguir, por tanto, en la comisión permanente. Francisco César García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal Española, muchas gracias por estar con nosotros este ratito aquí en la Linterna de la Iglesia.
Pues nada, gracias a ustedes. Buenas noches.
Buenas noches. El embarazo de una mujer no solamente se gesta en su cuerpo, también lo hace en su mente. Y hablamos muy poco de las consecuencias psicológicas que las mujeres sufren cuando abortan, desde la culpabilidad, la sensación de pérdida, la ausencia de confianza en ellas. Tú imagínate la vida que llevaban en su vientre, pues no llegan a hacer. Leire Navaridas conoce muy bien esta realidad, cómo se siente una mujer tras abortar. Ella tiene 3 hijos y 2 de ellos no llegaron a nacer nunca. Y ahora con su experiencia ayuda a otras madres en situaciones muy similares a la suya. Acaba de fundar AmaSube, una asociación de mujeres y de hombres afectados por las heridas que deja el aborto en las personas que lo experimentan, en las relaciones familiares, en la sociedad. Una sociedad que, y a la vista está con todo lo que ha pasado esta semana, por desgracia, se ve cada vez más identificada con la cultura de la muerte en lugar que con la de la vida. Leire Navaridas, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenida a la Linterna de la Iglesia.
Buenas noches.
A los 26 años tomas la decisión de abortar. ¿Por qué?
Bueno, en realidad se habla mucho de tomar decisiones, pero cuando te ves en una situación tan crítica, más que tomar una decisión es que sales por donde puedes. Y esa es la realidad mayormente de las mujeres que finalmente nos sometemos a un aborto, que es que de las pocas opciones que vemos, si es que vemos más de una, pues la que vemos la menos peor, pues es la que tomamos. Entonces es más bien una situación crítica en la que te ves metida. Uh-huh. Mayormente.
Y a los 26 años te quedaste embarazada y decides, por circunstancias de la vida, al final, a ir a una clínica y poner fin a ese embarazo.
Pues fíjate que no son tanto las circunstancias como tales, sino es mucho, por un lado, la idea que tienes tú, como en este caso yo como mujer, de la maternidad. ¿Qué supone la maternidad? ¿Es un regalo o es un castigo? ¿Es un don a disfrutar o es una losa que te va a condenar viva? Entonces, claro, si asociada a la maternidad tienes ya muchos pensamientos negativos o ideas negativas, y sumada a la que tienes de la maternidad, le sumas las que puedas tener del hombre, ¿no?, que en mi caso tampoco eran nada buenas, entonces, claro, te ves tan sola ante una situación que te abruma y que la entiendes como un marrón. Entonces, claro, cualquier persona los marrones se los quiere quitar, y es lo que muchas mujeres buscamos hacer sometiéndonos a un aborto.
Y después de ese aborto, ¿qué ocurre en tu vida? ¿Cómo fueron esos instantes, esas semanas, días, meses después? ¿Qué consecuencias empiezas a experimentar?
Pues ahí nada, porque yo fui fría, desconectada de todo mi ser, mi cuerpo, mi alma, mi corazón. Entonces lo razonas, ves como que es lo mejor que podías hacer, que es seguro, porque yo fui a una clínica, no tuve ninguna consecuencia física visible, porque hay muchas que sí que cuando se despiertan de la intervención pues se pueden encontrar con un charco de sangre o que van a seguir sangrando en los siguientes días. En mi caso parecía que todo había salido bien. También fui a la clínica con la idea de que eso era un amasijo de células, con lo cual no había ningún tipo de vínculo ni reconocimiento de la realidad de haber perdido una hija. Entonces, pues sigues fría, tapando todo lo que llevas tapando, no solo con el aborto, sino todo lo que llevas tapando hasta llegar ahí. Porque lo que tengo clarísimo a día de hoy, ya no solo con mi historia, sino de haber acompañado a muchísimas mujeres, es que el aborto es una consecuencia. O sea, ninguna mujer va por un sendero de rosas hasta una clínica de aborto, sino que haber pasado por un aborto provocado es un indicador de que esa mujer ya estaba en una mala situación. Y eso ya es como la gota que colma el vaso.
Al año de ese aborto te vuelves a quedar embarazada y en este caso sufres un aborto natural. ¿Cómo recibes esa noticia? ¿Cómo la afrontas?
Pues mira, la noticia igual, como un marrón, porque no había cambiado en absoluto mi mentalidad. Pero fíjate qué curioso es el ejemplo que también aquí tengo para transmitir, donde se ve que las circunstancias de una mujer en sí mismas no son las que abocan al aborto, porque yo este lo viví como un marrón. Es verdad que ahí le sumé la teoría de que las mujeres tenemos un cartucho para abortar y yo ya lo había gastado, y sí que tenía la idea de que si volvía a someterme a algo así podría haberme destrozado, o sea, mi aparato reproductor se podría ya destrozar. Y yo siempre había tenido ilusión de ser madre, con lo cual era, esta vez ya no lo veía tan viable. La otra vez yo era defensora del aborto, me creía que era algo inocuo, algo positivo, entonces fui ahí de cabeza, sin, sin más, y además en el camino las pocas personas que se cruzaron, como en este caso pues mi familia, no me lo impidieron, sino todo lo contrario, me apoyaron. Pero en este caso sí que pasó algo curioso, que es que había empezado con una terapia y el psicoterapeuta, cuando le dije por teléfono, porque yo le llamé como, uff, estoy en un marrón, y le dije que estaba embarazada, pues el primero me dio la enhorabuena, lo cual ya de primeras te rompe los esquemas.
Un poco, ¿no?
Sí, porque de repente es como, si aquí no hay nada que celebrar, sino todo lo contrario. Pero ahí te ha llegado algo positivo. Uh-huh. Y entonces él, que vio al yo no recibir eso como algo lógico, él ya entendió que yo estaba muy perdida, entonces me animó a venirme a la consulta con mi pareja entonces. Y entonces ahí pasaron dos cosas. Una, es lamentable, pero yo, una mujer con estudios de posgrado y demás, pues con 26 años me tuvo que explicar que cuando las mujeres estamos embarazadas somos madres porque nuestro hijo ya está en el vientre. A mí me lo tuvieron que explicar. Y dicho esto, en lo siguiente que pasó, que mirándome a los ojos, o sea, es decir, como estableciendo ya un vínculo muy profundo conmigo, él me dijo, Leire, deja de destruir y ponte a construir. Porque en la cita anterior, que había sido la primera, tuvo suficiente información de mi vida para que supiera que yo venía de muchísima destrucción, pues promiscuidad, drogas, muchísima soledad, bueno, pues eso, pues dentro de que yo llevaba una vida muy normal, porque en mi entorno todo el mundo hacía cosas similares, pero se ve a la legua que era muy destructiva. Entonces, esa frase de Leire, deja de destruir y ponte a construir, me reveló, por un lado, mi trayectoria hasta entonces, y por otro lado también me iluminó un nuevo camino. Entonces, entendiendo que yo ya llevaba dentro a mi hijo y que eso suponía que el amor venía a mi vida, algo que de alguna forma lo tenía prohibido y a la vez lo negaba y lo rechazaba, pues me entró una ilusión increíble. Y yo recuerdo perfectamente a la primera cita a la que fui, escuchar el corazón de mi hijo y emocionarme, impactarme en lo más profundo del mundo.
¿Y en ese momento se te venía a la cabeza la decisión que tomaste un año antes de poner fin a tu embarazo?
Nada, lo tenía todo tan compartimentado.
Que eran como dos cosas totalmente distintas,
es,
¿no?
Que eso estaba ya...
Dos leires distintas.
Sí, eso es como que tú construyes esa experiencia en una fosa de cemento que escondes en algún lugar de tu interior, no se sabe cuál, uh-huh. Porque yo estaba llena de cajas de Pandora, pero a base de hormigón. Y es más, también es un indicador que cuando finalmente me dijeron que el corazón de mi hijo ya no latía, aun con toda la ilusión que tenía, yo no lloré. Yo me dije, fue bonito mientras duró. Y seguí para adelante.
Como un amor de verano.
O sea, como una cosa que tienes que no sufrir, porque para mí el dolor era como una vulnerabilidad que cuando estás en un mundo hostil, pues no te puedes permitir. No solo porque viniera del País Vasco, donde había muchísima violencia en la calle, sino también de un entorno familiar, ¿no? Pues de cero relación afectiva, emocional. Entonces, claro, todo tiene que ser muy práctico, tienes que ser dura, tienes que ir para adelante como puedas. Entonces, claro, romperte a llorar porque se te ha roto un hijo, pues era algo que por entonces yo no me podía permitir.
¿Y en qué momento de tu vida tu cerebro, Leire, hace clic y empieza a asimilar como un trauma los dos abortos que ha sufrido?
Pues eso fue un poco pues pico pala con Adolfo Herrero de la Escosura, que es mi terapeuta, y es cuestión de ir poniendo conciencia de la realidad, porque los seres humanos tenemos dos opciones: negar lo que nos ha pasado para no afrontarlo y con una idea de que afrontarlo nos va a hacer sufrir, o lo otro es como negarlo, taparlo o maquillarlo y seguir para adelante como si no ocurriera. Lo que pasa que al final los síntomas del trauma siempre acaban saliendo. Eso supone una crisis, no solo personal, sino en las relaciones, porque claro, cuando una mujer se somete a un aborto, se habla siempre de ella, de esa decisión, del hijo no nacido, pero ¿qué pasa con el hombre que la ha dejado embarazada?
Sí, porque esta asociación va dirigida tanto a hombres como a mujeres. La verdad es que no caemos muchas veces en que la realidad del aborto afecta a la estructura familiar en sí.
Claro, porque si entendemos que... ¿Cómo nacen los hijos, no? Hasta ahora que, bueno, ya se van creando procesos artificiales.
A estas horas ya no hay niños escuchando.
Pues entonces, entendiendo que sabemos cómo se produce la concepción, pues entonces es fácil entender que donde hay una mujer embarazada, en algún sitio del mapa...
Ha tenido que haber un hombre.
Tiene que haber un hombre que es el que la ha dejado embarazada. Entonces, ese hombre, ¿qué ha hecho con la mujer que él ha dejado embarazada? Y mayormente, en mayor medida, lo que sucede es que ni se compromete con ella, ni mucho menos con el hijo que ha concebido. Pero es verdad que en un menor porcentaje, y existen y como tales pues los integramos en A+V, es que hay hombres que se vinculan tanto con la madre como con el hijo que esperan, y es la madre la que no les da ninguna opción a ver nacer sus hijos. Y claro, ellos también quedan profundamente traumatizados.
Estamos hablando con Leire Navaridas, madre de tres niños, dos de ellos nunca llegaron a nacer. Nos está contando la realidad del trauma que sufre una madre cuando aborta, pero no se suele leer mucho sobre el trauma del aborto. ¿Por qué se esconde esta realidad del posaborto?
Bueno, pues por un lado, porque hay una industria multimillonaria a la que no le interesa, entonces todos los medios, o bueno, mayormente, porque aquí estoy yo en un medio de comunicación que me está dando voz, con lo cual me siento muy agradecida, pero digamos que otros medios insisten en la idea de que es un derecho, de que es algo inocuo, algo seguro, y entonces a nosotras no se nos da voz. Uh-huh. Dentro de que somos muy pocas las que hablamos. ¿Y por qué somos pocas las que hablamos? Porque, claro, dar voz a haberte sometido a un aborto provocado, pues es algo que normalmente no te permite la culpa que sientes porque crees que ha sido tu decisión, el sentirte completamente rota y entonces ya no tienes fuerza ni impulso para esta reivindicación, ¿no? Que es decir, a ver, que es verdad que yo pasé por un aborto provocado. Uh-huh. Y a mí se me dijo como que esto no pasaba nada y ahora estoy fatal y tengo un trauma que me muero y he sido engañada, porque también es la realidad, que nos lo hacen médicos.
Porque tú atiendes a personas así, o sea, esto no es algo que se esté inventando Leire, tú lo has visto con tus propios ojos y es una realidad que después del aborto hay un trauma, no es todo rosas.
No, es que no hay nada rosa, absolutamente nada. Es decir, si entendemos que el aborto es una intervención violenta del embarazo, yo creo que es fácil pensar que toda violencia es traumática. De la misma forma que nadie concibe que una mujer diga me han violado, pero todo bien. Y ese trauma se expresa siempre, absolutamente siempre, y va a tener una expresión física. A mí hace unos años me tuvieron que extirpar un ovario y sé que está muy relacionado con... Porque de hecho además es que curiosamente, o no tan curiosamente, la doctora le dijo a mi marido que el quiste que me había sacado era del tamaño de la cabeza de un bebé.
Puf.
Y no solo me extirparon el quiste, sino que con él se fue mi ovario también. Hay estas manifestaciones físicas, o esterilidad, o pérdida de siguientes embarazos, pero también están las consecuencias psicológicas de la madre de repente, pues sin relacionarlo con ese aborto provocado, pero puede empezar a tener ataques de ansiedad, depresión o cosas como... He hablado con terapeutas cuando dicen, mira, es que tenía una mujer que estaba continuamente abriendo negocios y todos la acababan mal. Y al final un día me contó que había pasado por un aborto provocado. Y ahí empezaron a poner en orden la vida de esa mujer. Y eso, ese abrir proyectos y que de alguna forma quedaran abortados tenía mucho que ver con esa realidad de haber perdido un hijo.
Pues Leire Navaridas, madre de tres niños, dos de ellos que nunca llegaron a nacer, fundadora de Amasube, una asociación que ayuda a otras personas, madres y padres, que han vivido el trauma que supone el aborto. Muchas gracias por venir a contarnos tu historia, tu testimonio y contarnos la realidad del aborto, de la que muy pocas veces se habla y que tan necesaria es. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Todo fuera mentira y de chingazo despertar.
Sigue a Irene Pozo en Twitter en @eclesiacope, en nuestro muro de Facebook Eclesia Cope y en cope.es.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que...
Que hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral? El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Piponazo! Hola, soy Camacho. ¿Sabías que en Alemania no hay pipas? No te olvides de la mejor selección de pipas para ver el partido. el piponazo de Grefusa. ¡Vamos, afición! ¡Piponazo, selección de Grefusa!
¿Conoces BYD? El número uno mundial en vehículos enchufables y patrocinador oficial de la Eurocopa. Disfruta de los descuentos de hasta 5.500 euros en los BYD Days. Hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en tu concesionario más cercano.
Son las 11, las 10 en Canarias.
La linterna de la iglesia.
Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Y hasta ahora, como cada semana, llega el momento de irnos hasta el Vaticano. Eva Fernández, corresponsal, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Álvaro.
Y empezamos con una noticia, digámoslo así, incómoda, de las que nos ponen tristes como católicos. El Vaticano ha abierto un proceso por cisma contra Carlo María Villanó, el ex nuncio en Estados Unidos, por un supuesto delito de cisma.
Sí, es una información, además, de la que nos enteramos por el propio Villanó, que ahora tiene 83 años, la hizo pública en las redes sociales justo el día en el que estaba citado para comparecer en el Vaticano, ¿no? Es un requerimiento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe en el que se le explica que se le ha abierto un proceso de oficio como consecuencia de sus declaraciones públicas, que son abundantes desde hace tres pontificados, de las que resulta una toma de postura, utilizo palabras que aparecen en este escrito del Dicasterio de la Fe, una toma de postura que es incompatible con mantener la comunión con la Iglesia Católica, ¿no? En concreto, se refiere a la negación reiterada de la legitimidad del Papa Francisco, una ruptura de la comunión con él y el rechazo del Concilio Vaticano II, ¿no? Es doctrina de la fe, le acusa de cisma. Cisma son palabras mayores y ahora el proceso que está en curso podría concluir brevemente, en pocos días, porque él tiene plazo hasta el 28 de junio, pues podría concluir con su expulsión de la Iglesia Católica. Según esta citación, debería haberse presentado este jueves, pero no acudió ni él ni sus representantes, y si opta por no defenderse, va a ser juzgado aunque esté ausente, y esto es así porque digamos que se trata de un proceso extrajudicial que le garantiza a él la posibilidad de defenderse, pero que se realiza cuando las pruebas del delito son evidentes y permiten que se dicte sentencia por vía administrativa. Vamos a poner un poco de contexto para que puedan conocer un poco de qué se trata esto. Villanó ha publicado él mismo un largo texto en el que se identifica precisamente con quien fue el protagonista del último gran cisma que ha vivido la Iglesia Católica, que es el cisma del arzobispo francés Marcel Lefebvre, ¿no? En esta carta, Villanó escribe que hace 50 años Lefebvre fue convocado y acusado de cisma por rechazar el Vaticano II, y él mismo dice, Villanó escribe, su defensa es la mía, sus palabras son las mías y sus argumentos son los míos, ¿no? Conviene que recordemos que Lefebvre en 1988 rompió con Roma al ordenar cuatro obispos, a pesar de que Juan Pablo II se lo había prohibido explícitamente. He tenido la oportunidad, Álvaro, de leer una carta impresionante que San Juan Pablo II le envió la víspera cuando iban a ser estas ordenaciones, una carta preciosa, fraternal, en la que prácticamente Juan Pablo II le suplica que no dé ese paso. O sea, Juan Pablo II no quería que se provocara ese cisma, lógicamente, y le escribía, Juan Pablo II, le pido por las llagas de Cristo y por la unidad de la Iglesia que no dé ese paso, ¿no? Una carta impresionante, pero no fue así, y fue lógicamente excomulgado. Posteriormente Benedicto XVI les levantó la excomunión como un gesto de magnanimidad para intentar facilitar su reconciliación con Roma, que nunca ha llegado a producirse hasta este momento. Los tres últimos papas, de hecho, han intentado sin éxito sanar esta ruptura con Roma, ¿no? Y respecto a Viganò, expertos del Vaticano con los que he podido conversar estos días están convencidos de que esta carta que ha hecho pública él esta semana incluye realmente una amenaza velada a que podría ordenar él también nuevos obispos, ¿no? De hecho, al parecer, él mismo podría haber sido reordenado obispo por alguien del entorno de Lefebvre, porque por si había dudas con su propia ordenación. Él fue ordenado por Juan Pablo II, pero como ellos consideran que Juan Pablo II es un hereje por su apoyo al Concilio Vaticano II, podrían, según su opinión, esa sucesión apostólica no era legítima, igual que la del Papa Francisco en estos momentos, y por eso quiso ser reordenado por si las moscas. Viganò fue especialmente conocido porque durante el caso Batilix, ¿te acuerdas, Álvaro? Uh-huh. Se acuerdan todos nuestros oyentes que ese fue el gran dolor, ¿no?, de Benedicto XVI. Bueno, pues se filtró una carta privada que él mismo envió a Benedicto XVI en la que expresaba su decepción por no haber sido nombrado cardenal y lo que quería era que no, o sea, no quería irse de nuncio a Estados Unidos, ¿no? Solicitaba seguir en Roma para terminar con lo que él llamaba la corrupción en el Vaticano. Uh-huh. Y atender a un hermano mayor, sacerdote enfermo, que posteriormente se supo que no era cierto porque su hermano, que vivía en Chicago, lo desmintió y dijo que llevaban 3 años sin hablarse. Son datos que pueden parecer que no son importantes, pero creo que es importante conocerlos, ¿no?, para situarnos también en la personalidad necesario. O sea, que hay que pensar que lo más fuerte que ha hecho Viganò fue acusar directamente al Papa Francisco de haber encubierto al cardenal McCarrick, que como sabemos fue acusado de abusos, una acusación falsa. El propio Papa Francisco fue el que le expulsó del sacerdocio, pero Viganò pidió la dimisión del Papa Francisco, justo lanzó esta acusación el día en el que el Papa Francisco aterrizaba en Irlanda en la Jornada Internacional de las Familias. O sea, un golpe clarísimo para desprestigiar al Papa Francisco, y por lo tanto, bueno, pues son situaciones, como has dicho tú, dolorosas, que provocan desunión dentro de la Iglesia, pero ante las que lógicamente el Vaticano tiene que actuar para que no provoquen confusión, ¿no? Y ojalá pues en algún momento, tal como han querido reiteradamente los pontífices, pues este cisma y puedan terminarse pronto, porque la unidad de la Iglesia lógicamente es fundamental para todos nosotros.
Pues esperemos que sí. Vamos a terminar, sí, Eva, con una noticia que esta sí que nos pone contentos.
Sí, esta nos pone contentos.
Hay que apuntar la fecha, sí. 1 de julio, ahí vamos a conocer cuándo será santo Carlo Acutis y luego otros santos, como por ejemplo el franciscano español Manuel Ruiz López, entre otros.
Sí, sí, es que es verdad, los pobres que son menos conocidos pues pasan más desapercibidos, ¿no? Va a ser un consistorio ordinario público que como sabemos es una asamblea de cardenales, ¿no? Y según se marca la tradición, las fechas se anuncian en latín. He de decirte, Álvaro, que siempre por aquí, los que estamos por Roma, cuando hay un consistorio de para nombrar fechas de canonización, un poco temblamos, porque en un consistorio así y en latín fue cuando Benedicto XVI presentó su renuncia. Esto evidentemente no va a ocurrir, pero
tranquilo, Eva.
Exacto, va a ser así, pero bueno, pues siempre nos lo tomamos con mucha seriedad cada uno de estos consistorios. Entonces, bueno, pues como decías, efectivamente, entre los más conocidos también hay dos religiosas, una italiana, Elena Guerra, que fue la divulgadora del Espíritu Santo, considerada la abuela de la renovación carismática, también la madre María Lenón Paradis, que es fundadora de las Hermanitas de la Sagrada Familia en Canadá, muy conocido también el italiano José Alamán, Serrano, que es el fundador del Instituto de la Consolata, que son, como sabemos, una institución misionera que está muy viva. Hay 15 obispos, nada más y nada menos, y un cardenal, Giorgio Marengo, el de Mongolia, que son miembros de la Consolata, y por supuesto nuestro Manuel Luis López y 7 compañeros de los hermanos menores, ¿no? Pero bueno, el más importante de todos, Carlo Acutis, que ya sabéis que es el conocido como el influencer de Dios, amó profundamente la Eucaristía, está enterrado de hecho en Chandal, en Asís, y fue beatificado en el 2020, por lo tanto bate récords de velocidad en su camino a los altares. El milagro que le va a hacer santo es el de una joven de Costa Rica, Valeria Valverde, que se recuperó de un gravísimo accidente de bicicleta que le dejó al borde de la muerte. Ella estaba estudiando en Florencia, los médicos la desahuciaron y su madre, ya bastante desesperada, fue en peregrinación a Asís, rezó ante la tumba de Carlo Acutis, le dejó incluso una carta con la petición escrita, y ese mismo día, Valeria de repente recuperó la respiración espontáneamente, los médicos constataron que podía moverse, no tiene ningún resto de nada, o sea, los TAC dieron que no tenía, o sea, como que no hubiera tenido ningún accidente, y por lo tanto, bueno, pues este es el gran milagro que le va a llevar a los altares, y de todo nos enteraremos pasado mañana, bueno, el lunes, después de este fin de semana, el lunes a primera hora sabremos cuándo será la fecha de canonización de Carlo Acutis y del resto de próximos santos.
Pues a practicar el latín, que lo tenemos un poquito oxidado.
Efectivamente.
Oye, tienes la ventana abierta, ¿no?
Sí, habéis escuchado.
¿Qué temperatura hace ahora, Eva?
Ay,
cuéntanos.
Bueno, no, es mejor que nos lo diga, porque
os va
a entrar...
50 grados.
Sí, 50 grados, ha sido unos termómetros especiales que tienen que ser muy especiales, porque yo he puesto ahí el móvil, o sea, el móvil está muy, muy caliente, y sí que ha llegado a 39 grados el termómetro en la Plaza de San Pedro, pero puedo aseguraros que los turistas iban como zombies andantes, porque es increíble, y ahora mismo no corre ni media brisa. Al menos no hay sol, pero os puedo asegurar que vamos, prácticamente, en fin, un calor increíble.
Pues intenta pasar. Buena noche,
sí.
Eva.
Vamos, haremos lo posible.
Pues nada, muchísimo ánimo, Eva Fernández, corresponsal en el Vaticano. Muchas gracias.
A vosotros, un fuerte abrazo.
Tiempo de tertulia ya aquí en la Linterna de la Iglesia, hoy con José Beltrán, director de la revista Vida Nueva. Muy buenas noches. Laura Daniele, del equipo de comunicación de Cáritas.
Muy buenas noches.
Aquí estamos más fresquitos que 50 grados durante el día.
Bueno, el ambiente está muy calentito también, ¿eh? Y lo que viene la semana que viene, pues, que no vamos a bajar de los 36.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Las cosas están calientes, no solo en el ambiente, también en lo informativo. Hablemos de ese aval del Tribunal Constitucional al aborto a menores de 16 y 17 años sin consentimiento paterno. Te recuerdo la noticia, esta semana el Constitucional ha rechazado el recurso impuesto por Vox contra esa ley de la ministra de Podemos, Irene Montero, sin entrar en la instrumentalización de las instituciones por parte del Gobierno. Sí que me gustaría conocer una primera aproximación por vuestra parte a esta triste noticia, ¿no? que demuestra cómo la cultura de la muerte se va metiendo cada vez por más rincones de la sociedad, Laura.
Sí, evidentemente es una mala noticia porque, bueno, a mí me parece que, no sé, este fallo que en el fondo viene a legitimar una reforma de una ley del aborto que bueno, que al final lo que hace es desvincular, ¿no?, a la persona, a la joven, ¿no?, que se ve frente a una decisión tan, tan grave, con tanto calado, que la obliga, la deja sola, ¿no?, ante esa decisión. Y creo que tiene toda esa intencionalidad, ¿no? Una desvinculación de la persona, lo dicen también los obispos en un documento que ha pasado muy desapercibido, pero que es muy, muy bonito de leer, que es el de Persona, Familia y Sociedad, en el que hablan precisamente de esto, ¿no? De cómo la desvinculación de las personas deja, bueno, a eso, a las personas solas frente a una realidad que al final la hace más vulnerable y también más manipulable, ¿no? Lo único que explica, ¿no?, por qué se toman este tipo de medidas es... Porque, bueno, en el fondo lo que están haciendo es atropellando la patria potestad de los padres, que no pueden acompañar a los hijos en una realidad tan compleja, y también siembran, ¿no?, la sospecha de que los padres no buscan el bien de sus hijos. Eso es lo que da la sensación, ¿no? Separando al joven de sus padres y de su familia, ¿no? Cuando es una decisión que, bueno, que dejas al joven totalmente desasistido, ¿no? Él frente a su realidad, sin poder los padres intervenir de ninguna de las maneras. Entonces yo creo que esto es, no sé, me genera un poco de tristeza y también una falta de esperanza, porque en el fondo también nos muestra cómo tenemos como adultos una falta de responsabilidad frente a las nuevas generaciones, ¿no? Y también una pobreza afectiva, ¿no? Que no sabemos cómo, o nos dejamos, ¿no?, estar, ¿no? Y el Estado va avanzando sobre la familia, sobre todo, ¿no?, sobre todas nuestras realidades, y va tomando decisiones por encima de todos. Y creo que esto nos lo tendríamos que revisar, ¿no? Que también qué mundo le estamos dejando a nuestros hijos.
José.
Sí, y siempre partiendo, ¿no?, de esa vulnerabilidad en la que se encuentra toda mujer, ¿no? Que en algún momento se le pasa por la cabeza abortar, ¿no? Es decir, que eso es la primera premisa clave que tenemos que tener. Y a partir de ahí, ¿no?, y desde hacernos una pregunta, ¿no?, de como sociedad y cada uno como persona, ¿por qué una mujer se ve abocada a esa situación y cómo no somos capaces ni de detectarlo ni de salir al rescate? Pues evidentemente es una triste noticia el saber que se conculca un derecho, el aborto como un derecho, y cómo se vulnera el derecho a la vida, ¿no?, y el derecho al más desprotegido, que es el no nacido, ¿no? Es decir, y eso está incluido también en ese documento tan explícito de doctrina de la fe reciente, ese Dignitas Infinita, ¿no? Es decir, hay que proteger a todos los vulnerables, hay que proteger cada vida y todas las vidas, ¿no? Y yo creo que esta medida del Constitucional, lejos de proteger un derecho, pues deja a la intemperie a muchos que no tienen capacidad de decidir.
Y más allá, Laura, perdona, de lo decíamos, ¿no?, de que quizá hay una instrumentalización política de instituciones que tienen previsto salvaguardar nuestros derechos, también esta cuestión hace quizá que perdamos el foco de lo esencial y de lo importante, porque a lo mejor nos quedamos en la anécdota de que son las menores y que no pueden ir de excursión sola al colegio, pero sí que pueden ir a abortar, pero no atendemos la razón principal, y es que estamos atentando constantemente contra la vida.
Sí, y aparte hay algo muy curioso, hay como un enorme empeño, ¿no?, desde el punto de vista de legal, ¿no?, de reconocer el aborto como un derecho, pero nunca ha habido ningún esfuerzo desde el punto de vista legislativo ni estatal por favorecer, ¿no?, las ayudas a las mujeres que gestan, que están en ese momento de su vida de un embarazo a lo mejor no previsto. O sea, que no hemos hecho ningún experimento de probar qué sucedería, ¿no?, si pusiéramos todo nuestro arsenal, todo el potencial de poder ayudar a estas mujeres en esas circunstancias de su vida. Porque todas las personas que acompañan a mujeres embarazadas lo dicen, ¿no?, que casi el 90% de las que reciben ayuda, si tienen alguna alternativa, pues desisten, ¿no?, de una decisión tan drástica que te pone tan en el límite, ¿no? O que todos sabemos que es cruzar una línea roja. Porque evidentemente es así. O sea, es que solamente ha sido la sociedad civil la que se ha organizado, y muchos de ellos tienen que ver con organizaciones dentro de la iglesia, las que han puesto todo el instrumental y todos los recursos para poder acompañar a estas mujeres. Pero desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista de las ayudas públicas, de las administraciones, eso no se ha reflejado. Entonces sí que me genera una duda, ¿no?, de por qué. ¿Qué intencionalidad hay, ¿no? Porque, bueno, desde el punto de vista legal puedes reconocer, aunque no estemos de acuerdo, con el aborto como un derecho, lo cual no es, pero bueno, podría ser, pero a la par, ¿no?, poder sostener la maternidad desde todas las ayudas públicas posibles, a ver qué pasa, porque es que a lo mejor el número de abortos reduciría, bueno, muchísimo.
Hay comunidades autónomas en las que, y está comprobado, las que más apuestan por medidas en favor, claro, de la maternidad, claro, más nacimientos tienen, claro, eso está claro.
Y en la medida en la que tú estigmatizas esa maternidad, claro, ¿no?, en una sociedad mercantilista, claro, en la que considera que ser madre es un obstáculo para el, claro, desarrollo, pues evidentemente, uh-huh, estás sirviendo, claro, en bandeja, fin, el que todo lo que implique anular esa maternidad es bien para prosperar como mujer, ¿no? Es decir, es de nuevo, sí, estamos entre el todo y la nada, entre lo que impide y lo que supone, que es, pues eso es entrar en una reflexión muy profunda de lo que son los
y en eso que dices, no hace falta centrarnos tanto en lo macro. Eso en situaciones diarias que nosotros tenemos en el día a día, sí que se pueden estigmatizar a mujeres por el hecho de ser madres. Y dices tú, por ejemplo, en el trabajo, a lo mejor pues nos parece o tenemos actitudes que no facilitan que una madre o que un padre puedan tener un hijo, por tema de conciliación laboral, por tema de salarios, por... O sea, que incluso en nuestro día a día, incluso en nuestras actitudes, podemos contribuir a esa no cultura de la vida frente a la de la muerte. Bueno, veremos, y sobre todo yo creo que aquí lo que hace falta también es rezar mucho. Otro tema del que también hay que hablar y hay que rezar es este viernes por la tarde, a primera hora de la tarde, la Conferencia Episcopal ha presentado al Defensor del Pueblo su plan de reparación a las víctimas de los abusos en un encuentro que ha tenido lugar en la sede del Episcopado Español. Hemos estado hace un rato hablando con don Francisco César García Magán, secretario general, que nos ha detallado esos pasos, ese camino que la Iglesia lleva recorriendo desde hace tiempo para reparar integralmente a las víctimas, para acompañarlas, para trabajar también en prevención. La Iglesia toma la iniciativa en este caso y nos emplazaba a una fecha, la Comisión Permanente, para conocer más detalles de ese plan de reparación integral a las víctimas de los abusos. José.
Sí, por un lado, esa reunión con el Defensor del Pueblo, que han tenido a varias bandas, ¿no? Pero fundamentalmente eso, Conferencia Episcopal
y
Confer, los religiosos, la vida consagrada, pues es una manera de no ir en paralelo, ¿no? Es decir, el Defensor del Pueblo no solo elabora un informe, sino que ahora el Ministerio de Presidencia quiere aplicar ese informe con una serie de medidas que en muchos casos coinciden con lo que está planteando la Conferencia Episcopal en su plan integral.
O con lo que muchas diócesis llevan haciendo bastante
tiempo.
Sí,
no, pero en este caso concreto, la creación de un comité de expertos que sea quienes valoren, ¿no?, de una manera independiente esa situación, es el caso en el que el pedrasta ha fallecido
o
en el que los casos han prescrito. Es decir, desde ahí es algo que también busca el Defensor del Pueblo y, cómo no, informarle, ¿no?, para que eso a futuro no suponga ningún problema porque haya una víctima que pueda ser evaluado de una manera o en otro, que ventanilla o que no tiene que llamar. Y creo que eso es un paso fundamental, sobre todo entendiendo la mano tendida y la colaboración hasta ahora leal que ha tenido don Ángel Gabilondo como Defensor del Pueblo. Y luego yo sí que destacaría ese encuentro con las víctimas.
Que ha ocurrido justo después.
Porque también es en la antesala y es un compromiso que adquirió la Conferencia Episcopal y Confer precisamente para que ellos aportaran y valoraran cómo es esa hoja de ruta que tienen preparada los obispos. Hasta donde he podido confirmar han participado 9 asociaciones, que es un número muy significativo, y he tenido la oportunidad de hablar al menos con 3 de ellas y me han manifestado su aprecio ante lo que han escuchado y ante lo que han podido compartir ante los obispos y ante los consagrados, y han valorado, pues evidentemente con matices y confiando en que se pueda aplicar ya, pues alguna de las propuestas que se incluyen. Es decir, que hasta donde yo he podido consultar con estas asociaciones, ni mucho menos han considerado que esta reunión haya sido inútil o han salido defraudadas del encuentro que han mantenido.
Laura.
Sí, yo creo que esto es un camino, ¿no? Un camino que es largo, que no es fácil, que es un camino difícil, pero que la Iglesia se ha puesto en movimiento, y creo que, bueno, que esta reunión de hoy con el Defensor del Pueblo, con las asociaciones de víctimas, es un paso más, que debemos ¿no?, que debemos ser optimistas y reconocer que, bueno, que hay un esfuerzo, que aunque todo esfuerzo es poco, siempre podemos hacer más, pero que debemos valorar, ¿no?, y también pedir, ¿no?, a todas las partes, a todas, la Iglesia, a las víctimas, a las administraciones públicas, que traten este tema con la máxima delicadeza y con la mayor diligencia posible para que se puedan seguir avanzando y para que, bueno, las víctimas tengan la reparación integral que se merecen y que necesitan.
Son las 11:23, en 37 minutos, algo menos, acaba el plazo dado y prorrogado por la Comisión Pontificia a las Clarisas de Belorado para que se presentaran ante el Tribunal Eclesiástico. Pidieron una prórroga, la verdad es que no sé muy bien por qué, y ahora parece que no va a poner fin a esta situación. Esta mañana, está al mediodía, han enviado un burofax al arzobispado renunciando a la Iglesia Católica, una decisión, decían ellas, meditada, una decisión íntima, y que, bueno, pues ahora la pregunta es ¿y ahora qué? Porque el arzobispado, José, tiene un papelón.
Bueno, desde el arzobispado yo creo que están tranquilos porque se está cumpliendo la hoja de ruta que esperaban, es decir, nada va a pasar nuevo hoy a las 12 de la noche, toca esperar a la noche del 24, es decir, y no es porque vaya a ser Nochebuena, sino porque es cuando expira el plazo de las otras religiosas que estaban convocadas para el Tribunal Eclesiástico. En ese momento, y si nada cambia, que parece que nada vaya a cambiar, evidentemente es cuando el comisario pontificio don Mario Iceta decretará la excomunión para estas 10 religiosas. Recordemos que no para las otras 5 mayores y mucho menos para Sor María Faro, que es la monja que se rebeló ante las imposiciones de la ya ex abadesa. Y a partir de ahí sí que empieza a correr el reloj, es decir, porque dejarán no solo de ser católicas, sino de ser monjas, o no solo de ser monjas, sino de ser católicas, con lo cual estas mujeres no les corresponde vivir en un espacio perteneciente a la Iglesia, es decir, a la Santa Sede, y se comenzará a funcionar ese engranaje para que no habiten en un espacio que no le corresponde ni a ellas ni a esos dos inquilinos, el exobispo, el falso obispo excomulgado Pablo Rojas y
el barman,
el portavoz de la Pía Unión San Pablo Apóstol.
Sí, pero al final la imagen y la foto va a ser muy muy triste, muy bochornosa, de las monjas abandonando de manera forzada.
Bueno, no sé si la llegaremos a ver, primero porque se dilatará en el tiempo, es decir, porque ahí entras en el proceso y si los procesos con los ocupas son largos, pues este será más. Estoy convencido de que el arzobispado va a intentar evitar esa imagen, y yo sí que confío verdaderamente en el que en ese grupito de 10 antes o después se genere alguna grieta, ¿no? Porque al margen de lo que podríamos llamar un síndrome de Estocolmo, estoy seguro que alguna de ellas, es decir, que si recapacitará antes o después, más pronto que tarde, o más tarde que pronto.
Laura, brevemente.
Sí, esperemos, siempre la comunión es don, pero también es tarea, y bueno, creo que merece la pena, ¿no? A ver, o recemos para que estas religiosas, bueno, hagan un proceso de discernimiento y, ¿no?, vuelvan a la Iglesia y al obispo, ¿no?, que es al final de donde han salido, donde tiene sentido su entrega, su vida y la opción que han hecho.
Pues esperemos que sí, habrá que esperar, como dice José, ese día 24 y a conocer más detalles, ¿no?, de esta situación lamentable, bochornosa, y que a muchos nos enfada y nos pone tristes. José Beltrán, director de la revista Vida Nueva, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Y Laura Daniele, del equipo de comunicación de Cáritas, muchas gracias. Te toca semana intensa, ¿eh?
Sí, sí, presentamos la memoria el miércoles, pues así ahí, que mucho trabajo.
Ahí estaremos. Y muchas gracias a ti por escucharnos. Te quedas ya con el partidazo de COPE y con Joseba Larrañaga. Adiós, adiós.
La linterna de la Iglesia.
Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor